Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar de pie para cantar unas alabanzas al Señor con mucho gozo. Y vamos a usar el himnario, así que coja su himnario y vamos a comenzar cantando el himno 176, Vida Abundante. El Señor nos ofrece una vida abundante, ¿verdad? El Señor nos salvó, pero aún estando en este mundo que es pecador, ¿verdad? Que hay situaciones dentro de este mismo mundo, el Señor nos ofrece, ¿verdad? Esa vida abundante, esa vida de bendición, donde el Señor hace cosas grandes, ¿verdad? Y maravillosas en cada uno de nosotros. Y con ese mismo tema, ¿verdad? Vamos a cantar el 309, Toma de la Fuente de Aguas Vivas. Toma de la fuente de agua viva, 309.
Agua abundante halló mi corazón.
Dios. Si miramos bien, ¿verdad? Porque cuando cantamos los himnos y cualquier corito que nosotros cantemos, se supone que nosotros, la palabra misma nos dice que cuando cantemos, cantemos con entendimiento, que lo que estamos cantando, ¿verdad? Se lo estamos cantando al Señor, pero que entendamos lo que le estamos cantando y lo vivamos, vamos a ponerle así. Y si nosotros leemos, por ejemplo, la primera estrofa de este himno que dice, vagué sediento en el pecado abrumador y nada mi alma dio satisfacción, pues si nosotros nos ponemos a mirar esa, ¿verdad? Esas dos líneas, nos damos cuenta que así estaba nuestra vida, ¿verdad? Nada de lo que hacíamos, de lo que buscábamos por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Podía satisfacer, ¿verdad? Ese vacío que teníamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero dice ahí, cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón, que es el agua de vida eterna, que es el agua que el Señor le ofreció a la mujer samaritana, ¿verdad? Que le dijo que esa agua que iba a tomar de Dios mismo, pues no iba a tener sed jamás, era una agua viva, no como el agua que ella fue a buscar al pozo, que era un agua que tomaba agua, pero al rato podía volver a tener sed, ¿verdad? Y el Señor le ofreció agua, agua viva. Y así fue a nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros teníamos una sed espiritual. Teníamos que estábamos, pues, muertos en delitos y en pecados, pero solamente el Señor podía saciar, ¿verdad?, esa sed espiritual a través de Jesús, ¿verdad?, de la salvación que nos dio. Y lo más bonito, como les dije ahorita, es que aún en este mundo el Señor nos da una vida abundante, una vida llena de bendiciones, ¿verdad? Porque dice que me brindó felicidad, me brindó gozo, y en gloria, gracia y bendición mi vida irá. O sea que ahí el Señor nos da unas bendiciones aún aquí, pero la bendición más grande sabemos que la tenemos cuando vayamos a la eternidad, pero aún aquí el Señor bendice a sus hijos, los ayuda, obra, hace milagros y cosas grandes y maravillas en nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, si quiere puede sentarse un momentito, vamos ahora a meditar en la parte que vamos a hacer, que es recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar, a recogerlas y meditamos en un himno instrumental. Le pido al hermanito Pablo que por favor nos ayude con las ofrendas.
Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Oramos, hermanos. Señor nuestro y Padre nuestro, a ti vamos en esta mañana, Señor, dándote gracias por las bendiciones que tú derramas cada día sobre nosotros, Señor. Síguenos bendiciendo, bendice a nuestros familiares y bendice a todos los que estamos aquí, los que no han podido llegar, bendícele también, Señor. Protégele y guárdele los que están enfermos, Señor. Pon tu mano de salud sobre ellos. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido que las bendiga, que bendigas al dador alegre, Señor. Al que no puede dar, bendícelo también, Señor. Y provéele para que en un futuro pueda contribuir también, porque tu palabra tiene que llegar donde tiene que llegar. Bendícenos, Señor, una vez más, y bendice estas ofrendas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos todo. Amén y amén.
Vamos a cantar el himno 329, Fuente de la Vida Eterna. Señor, en esta mañana te damos gloria, Señor, solamente a ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, por nuestras ingratitudes, Señor, y pues todas las faltas que tenemos, Señor, perdónanos y ayúdanos a cada día, Señor, ser más como tú quieres que seamos, Señor, que podamos perfeccionarnos cada día, Señor, como a ti te agrada, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder cantarte, de poder alabarte, Señor. Te agradezco que me salvaste, que salvaste a mis hermanos, Señor. Que como estábamos cantando de esa vida abundante, Señor, nosotros te cantamos porque hemos experimentado esa vida abundante, Señor. Hemos experimentado, Señor, todo eso que cantamos, que estábamos perdidos, Señor, pero que en ti encontramos esa salvación, Señor. Todo eso te lo cantamos porque lo hemos vivido, Señor, y porque lo testificamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres la fuente de vida eterna, Señor. Porque en ti hay salvación, porque en ti hay esperanza, Señor. Porque en ti hay amor, Padre, ese amor, esa misericordia que nos has dado, Padre, que te plació salvarnos, Señor, aún siendo pecadores, aún estando de espaldas a ti, Señor, sin tomarte en cuenta, Padre. Señor, tú nos amaste, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están aquí, Señor. Estamos felices, estamos contentos de estar en tu casa, Señor, y viendo que pues tenemos nuevamente a nuestra hermanita Judith, gracias por eso, Señor. Nos alegra verla aquí nuevamente, Señor, y gracias por todos los hermanos que podemos vernos, saludarnos, amarnos, gozarnos, Señor, juntos en armonía, Dios mío. Señor, y bendice a los que no pudieron venir también, Señor, pon tu mano, Señor, sanadora o de cualquier otra cosa que tengan necesidad, Dios mío, Padre, mira a la hermanita Lupe, Señor, que está enferma, Padre, pon tu mano por él, mi Señor, que gracias al Señor, Señor, ella está aquí en esta mañana, pero la tenemos en la lista de oración porque está lastimada, Señor, pero gracias porque ella pudo venir hasta aquí, Señor, sánala. Mira también la hermana Natalia, Señor, que sabemos que con tantas necesidades y condiciones también, Señor, pudo llegar hasta aquí, Dios mío, teniendo a su padre postrado y ya bien, bien viejito, Señor, con tu mano, Señor, y sabemos que, pues, perdóname si no me acuerdo de otras cosas, pero yo sé que hay mucha necesidad también, Señor, pero todas están delante de ti, Señor amado, y confiamos, Padre, que tú estás en control de todo. Te creemos a ti, Señor. Sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos, Señor. Que tú tienes el poder, Señor, para hacer cualquier cosa que para el hombre es imposible, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Ahora te pido que podamos abrir nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Bendice al pastor que va a traer la palabra, Dios mío. Y está atento a las oraciones, Señor, de las peticiones que tenemos delante de ti, que se van a presentar también, Dios mío. Señor, glorifícate en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito el Señor. Gracias a Dios le damos por poder cantar alabanza a su nombre. Bendito el Señor. Dios me les bendiga nuevamente. Anita Hermi. Eric también está con nosotros hoy, qué bueno, gracias al Señor. Así que vamos a hacer oración ya mismo por las peticiones. Antes de ello, hermano, habla su Biblia en Gálatas 5, versos 13 al 16. Gálatas 5, versos 13 al 16. Hemos estado hablando en Gálatas acerca de la libertad, ¿verdad? Yo creo que si hay una palabra que alguien pudiera usar para resumir la epístola de Pablo a los Gálatas, la razón de ser es la libertad. Pero entonces, si uno dice solamente libertad, pues pudiera pensar que es libertad para Puerto Rico, la independencia de Puerto Rico. ¿Será ese el tema de Gálatas? ¿Ah? ¿Será arriba los de abajo? Tampoco es eso lo que quiere decir. Pero entonces tampoco quiere decir libertad para hacer lo que querramos. Porque entonces hay que explicar bien y hay que tener cuidado con qué es lo que usted quiere. Por eso es que la palabra del Señor, ahora en la parte que vamos a hablar, el hermanito Pablo nos va a llevar específicamente para qué es que somos libres. Y eso es lo que vamos a ver. Libertad para andar en el Espíritu, no para andar en la carne. Amén. Vamos a hablar de eso a través de la palabra en el día de hoy. Gálatas 5, 13 al 16. Lo leemos todos juntos. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bendito Señor. Padre, ahora vamos a predicar tu palabra y necesitamos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para que se predique y se hable y nuestros pensamientos vayan de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Y que tu Espíritu nos guíe hoy a la verdad que está en tu palabra. Que podamos comprender, Señor, cómo tu Espíritu nos prepara y nos capacita para no hacer las cosas en la carne, sino en el Espíritu. Y que entendamos que esto es algo esencial en la vida del creyente, mi Señor. Padre, también vamos a presentar estas peticiones delante de ti, confiando de que tú las escuchas y las vas a tener en tu mano, Señor, para hacer lo que tú entiendas haya que hacer en tu voluntad perfecta, Señor. La hermana Lupe, Señor, que tiene alta presión y ha tenido un episodio últimamente grande de alta presión, te la presentamos también delante de ti, mi Señor Jesús. Bendícela, Padre, en este día, y que todo eso sea controlado por ti, Señor, como lo has hecho anteriormente. También, Padre, por Vivi, la hermana de Angie, Señor, que le han diagnosticado cáncer y de primera instancia pues pretenden operarla, Señor. Yo te pido que tú gobiernes toda decisión y que se haga lo que sea necesario hacer, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú estés allí también. Padre Santo, por Osvaldo, Señor, que está pendiente de la operación, por lo cual hemos estado orando hace un tiempo, pero que ahora se le han presentado complicaciones del corazón, hay también unas decisiones que tomar, si se opera aún con la afección o no. Así que, Señor, esa decisión también la tienen que tomar algunas personas, pero también, Padre, dale sabiduría y que pongas tu mano para que todo se pueda hacer bien. Ora Milcar, Señor, seguimos orando, Padre, porque los médicos la han desahuciado, pero aún tú no, Señor. Sabemos que tú tienes poder. Te pedimos, Padre Santo, que dentro de tu voluntad tú lo mires, Señor, y hagas una obra de sanidad, Señor, en él. Bendícelo, Señor, a él, su esposa y a sus hijas también, mi Señor. Por Marcia, Señor, que mañana recibe unos resultados y el jueves le leen los resultados, Señor. Yo te pido que todo ello vaya de acuerdo a ti, tu voluntad, y que todo eso confirme que todo está bien, mi Señor. Por la hermanita Ivonne, que está de viaje en Colombia, Señor, así mismo como la llevaste, tráela bien este próximo sábado y que pueda hacer todo lo que ha hecho necesario que ella esté allá, Señor. Bendícela a ella y a los que andan con ella también. A ti también, Señor, por el hermanito Dani, que intercede por la hermanita Elmi, que está con nosotros aquí hoy. Por los discos, Señor, los dolores de espalda y todo. Te pido, Señor, que la bendigas y que todo eso que está ahí chueco, Señor, tú lo sanes y lo pongas bien y que ella se pueda sentir bien también, hermano. También, Padre Santo, por Don Ángel, el papá de Natalia, estamos intercediendo. Tú sabes que él está bien, bien mayor y ya su cuerpo se va desgastando rápidamente, Señor. Te pido que le des paz, Señor, en estos días y que cuando eventualmente te lo lleves, Señor, también todo sea en paz y sea para bendición también, Señor. También, Señor, te damos gracias por Jason, el nieto de la hermana Natalia, que ha llegado acá a Puerto Rico y tiene planes de quedarse. Te pido también por su bendición y para que tú permitas que este joven, Señor, te conozca y te pueda servir, Padre Santo. Sabes que eres una persona buena, muy apacible, muy servicial. Te pedimos que también lo bendiga, Señor, tocándolo para salvación. También, Padre Santo, hermanita Rosa, da gracias, Señor, por tú haber permitido que aquel tumor que tenía su hermana, que lo han diagnosticado negativo, Señor. Te damos gracias por eso, porque tú pusiste tu mano ahí. Gracias por la paz que tú le has traído a ella, a su familia. También, Padre, estamos intercediendo por Ani Capella. Amén. Por su salud estomacal, digestiva, Señor, que hace un tiempo tiene esa condición. Y también por su salvación, Padre Santo. Te la presentamos delante de ti a ella, Señor. Padre, también Abraham, que tuvo, Señor, la experiencia que tú lo visitaste también, Padre, y que le diste consejo, el mismo consejo que le está dando toda su familia, su papá y su mamá. Te pido que tú le sigas permitiendo crecer bien y que él, guiado por ti, sea obediente a sus padres y se dedique, Señor, sea aplicado a la escuela y que pueda ser un hombre de bien, un hombre de fe, mi Señor Jesús. Josué, Señor, intercede por Lorimar para que tú la protejas cuando sale de noche de las clases, bien de noche allá en Mayagüez, como la has protegido hasta ahora también, Señor, y que pongas tu mano sobre planes de trabajo, Señor, que tú le des gracias, Señor, y abras y cierres puertas, Padre Santo, en su periodo de entrevistas y su búsqueda de trabajo, y que tú lo bendigas y que lo pongas donde tú tienes ya planes ponerlo, Señor, que todo se haga para bien. También, Padre Santo, hermanito Geraldo intercede por una niña que es compañera de clases de Luis Geraldo y Gabriel. Estamos intercediendo por su salud, Señor. La bendecimos, Señor, y te pedimos que tú estés con ella y que la sanes también, Señor. También estamos intercediendo, Señor, por el trabajo de la hermanita Socorro, donde la habían suspendido, Señor. Sabes tú bien que esto había sucedido en ocasiones anteriores, pero tú siempre has mostrado tu gracia y has permitido que la reintegre, mi Señor. Te pido, Padre, que si tu voluntad es esta, que la reintegren allá, o si tú la vas a buscar un nuevo trabajo, que así sea, Señor. Permite que ella esté tranquila, confiando de que como lo has hecho antes, así lo vas a hacer ahora también. Y también te sea por la mente y feliz, Señor, muéstrale tu gracia. Y también, Padre, permite que ella tome siempre la mejor decisión, Padre. Bendícela en el nombre de Jesús. También, Padre, estamos pidiendo por mi papá y mi mamá que andan de viaje. También por David, Señor, que está en su adiestramiento. Bendícelo y dale tu gracia y protégelo, Señor, de todo. También, Señor, por José Luis, que está ya visitando a los hermanitos en Caguas. Y también intercediendo ahora, Señor, por los hermanitos que hemos visto ahora. Hermanito Cataqué, hermano Carlos, que le vimos este martes, pero hoy no le vemos. También estamos intercediendo por Eric Joel, Señor, por Brian. Y por la hermanita Ibeliz, Señor. La hermanita Socorro también. Bendícelo, Señor, y que ahora, cuando vayamos a través de tu palabra, que sea de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, libre. Recuerdo que yo estudiaba, habían unos muchachos que decían que eran espíritus libres. Eso suena bien bello, ¿verdad? Un espíritu libre. Entonces, ese término, después yo, cuando era joven, no se percataba, pero cuando pasaron los años me percaté que es que ese término lo utiliza un montón de gente, especialmente los irresponsables. Cuando hay una muchacha que se enamoró de ellos, pero él después no quiere casarse porque eres un espíritu libre. Y la deja con un hijo y dos y se va porque eres un espíritu libre. O sea que es un irresponsable de almas tomadas, como diríamos nosotros por ahí. Espíritu libre, hermano, es un término que el mundo usa para denotar, yo hago las cosas que yo tenga que hacer, las que yo entienda que yo tenga que hacer, pero no le tengo que estar dando cuentas a nadie. Hay muchas personas que son así. Cuando viene Cristo y nos salva, y nos regenera, porque ese es el asunto, no solamente es decir, mira, soy salvo y voy para la eternidad, pero en esta carrera que estamos, desde el día que uno se convierte a Cristo, que Cristo transforma nuestra vida, que Cristo nos colma de su Espíritu Santo, de ahí hasta el día que vayamos a estar en la eternidad, hermano querido, el Señor obra grandemente en nuestra vida y tiene que hacerlo, ¿sabes qué? Porque cuando uno viene a Cristo uno está bien malito, de verdad. Cuando uno viene a Cristo uno está en la carne. Cuando uno viene a Cristo siempre ha sido haciendo las cosas según yo entienda que se deban hacer. Pero cuando uno está en Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura. No solamente es por la acción instantánea del Espíritu Santo, la salvación del Señor, sino porque el Espíritu Santo dice, de ahora en adelante hay un largo camino que recorrer con Tito, porque hay que ponerle vergüenza, vergüenza de la buena, vergüenza que viene del Señor, de lo alto. Hay que ponerle vergüenza a James, ponerle vergüenza a Dani y a todos nosotros, el resto, no se crea que porque no lo mencioné, no está en la lista, ¿oyó? ¿Por qué tiene que ponernos el Señor en la lista de coger vergüenza? Porque cuando uno vino a Cristo, le servía al pecado, y le servía a Satanás, aunque usted no lo mencionara por nombre. Pero así era. Ahora cuando estamos en Cristo, pues el Espíritu Santo nos va a ir moldeando a ser nuevas criaturas. ¿Usted recuerda el corito? Tú eres el alfarero que con tus manos... Ahí está, que con tus manos muestra. Entonces más tarde dice, toma mi vida, rómpela. Ahí está, rómpela. Y rómpela es romperla. Ayer estaba yo rompiendo un tiesto de barro de eso, de una orquídea, que ya se había salido por la parte de abajo y por arriba. Yo he enroscado el tiesto de barro con raíces. ¿Cómo usted la trasplanta para otro sitio? Hubo que coger un pedazo de metal, tan, romperlo todo en pedacitos. Pues así tiene que hacer el Señor, porque es que ya uno está moldeado de cierta forma. Entonces Él rompe el tiesto y lo hace de nuevo. Y ese tiesto es la vida nuestra, hermano. Es nuestra alma, que está puesta en esta carne que tenemos ahora. Porque el espíritu va a la eternidad con Cristo, y el alma va transformada con Cristo, pero ahora mismo necesita ser transformada en esta vida y tenemos que dominar el caparacho donde estamos nosotros viviendo. Porque este cuerpo va a ser transformado a la gloria de Cristo. Pero eso cuando aparezca la señal de Cristo y nos lleve a nosotros, nos lleve a la iglesia, a la eternidad. Mientras tanto, este cuerpo hay que ponerlo al servicio de Cristo. Pues cuando uno viene a Cristo, ese cuerpo no está en servicio de Cristo. Hay que ponerlo, hay que romperlo. Hay que quebrantarlo, usan algunas. Y quebrantarlo y romper, pues es eso mismo, hermano. Decía yo ayer, qué bueno es romper. Qué bueno es votar. ¿A usted no le gusta eso? Cuando uno mira así y ve un closet de eso que está envenenado y ve un montón de porquerías adentro y cosas viejas y apolilladas y dice, pues vamos a botar eso. Y uno viene a esa... pega a botar, pon ahí de espalda el trozo. Los zafacones de esos azules de Carlos Méndez, ponlo de espalda ahí. A botar todo eso. Y después que usted bota, dice, esas paredes están desbaratadas. Vamos a masillarla, vamos a lijarla, vamos a pintarla. Y después cuando usted dice, wow, mira para allá cómo quedó eso ahí. Y usted vuelve a poner las cosas que sirven. Porque usted se bota y el 95% va para el zapacón, el resto, usted lo pone bien organizado y te dice, mira cómo quedó esto ahora. Quedó transformado, no se parece. Pues así es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. En lugar de decir, pues, ahí hay unas cuantas caminos de esos de que hacen las hormigas de tierra, tú lo has visto, me parece como ejemplo, que lo pasan por las paredes así. Eso, pues, se ve en brown, pero yo no voy a pasar pintura por encima. Porque después que se vea todo el mismo color, no debe haber mucho problema. Y entonces imagínese que usted hiciera así. Y entonces vieron a aquel lleno de latas podridas, todo con los chojos cayéndole por todos lados, una bola de moho. Usted dijera, no, eso, olvídate. Eso yo lo que hago es que cojo un cantito de tela así, que sobró de aquí, y se lo pongo así por encima, y lo tapo. Una cortinita. ¿Qué hay detrás de esa cortina? ¡No mire! ¡No! ¡No mire! Keep out, le ponemos ahí. Manténgase fuera. Personal autorizado solamente. Imagínate si fuera así, entonces todo sería un remiendo, sería tapando las cosas, tapando el problema. Esa es como la persona que iba al médico y decía, doctor, el problema que tengo es que yo me miro para aquí para el brazo y veo que hay un lomo ahí, un huevucho, como decía la persona, así era la anécdota, un huevucho aquí tengo en el brazo. Y cada vez que lo veo se me da un brinco el corazón. Y el médico le dije, pues no se lo mire. Y yo decía, si cualquiera es médico, entonces. Entonces, si el corazón le brinca cuando usted se mira eso ahí, qué feo está, pues no se lo mire. Póngase manga larga o algo así. Entonces, si fueran así todas las soluciones a todos los problemas, pues entonces, ¿para qué murió Cristo? Para redimirnos de la maldición. ¿Para qué nos da su Espíritu Santo? Para quebrantarnos y sacar toda la viejera y todas las cosas que nos sirven y ponerlas reemplazadas por las buenas. Pero ¿sabe qué? Que hoy día se pretende predicar el evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio, entre comillas, que no menciona que somos pecadores. Que no menciona la razón de ser por la cual Cristo tuvo que morir. Porque Cristo tuvo que morir no porque nosotros éramos buenos. Él mismo lo dice, no hay bueno ni ninguno. No es porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Es el argumento que Pablo hace, dice, pudiera ser que alguien, si era alguien bien bueno, que tuviera necesidad, pudiera ser que alguien más bueno que él diera su vida por aquel que es bueno. Pudiera ser, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, o sea, nosotros no llegamos a ese estatus, de que es que es tan bueno, que es que casi me tienta a dar todo por él. Nosotros no llegábamos ahí, ni teníamos esperanza de llegar ahí, pero Cristo murió por nosotros. Así que de ahí se desprende que si Cristo murió por aquello que no servía, y Pablo dice que está primero en la lista, y yo quizás estoy segundo o primero antes que él, y usted no está lejos, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que entonces hay un trabajo grande que el Señor Jesucristo tiene que hacer a través de su Espíritu Santo. Por eso es que Pablo argumenta que estos gálatas que Cristo los había salvado por la fe en él, ahora, en lugar de dejar que el Espíritu fuera, Espíritu Santo, fuera el que bregara con ellos para hacerlos de donde Cristo los había salvado, ponerlos, amén, cada día más y más y más y más como Cristo. Porque eso es lo que quiere el Señor, que cuando usted se vaya con Cristo eventualmente, usted haya corrido la buena batalla de la fe, haya caminado la carrera, habrá ganado la carrera. Eso se hace no con uno No por la fuerza de uno, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay que darle lugar al Espíritu. Lo vamos a ver ahora cómo hacemos eso. Pero esa era la preocupación y el vuelco de corazón que tenía Pablo. Dice, empezaron a creer en Cristo, vieron el poder del Espíritu. ¿Recibieron el Espíritu por fe o recibieron el Espíritu por las obras? Le decía él. ¿Cómo usted ahora se va a estar atando? Que sea pelo, que sea traje, que sea el sábado, que sea ayuno, que sea todas esas cosas. Dice, todas esas cosas son sombras del pasado. Ahora ustedes son nueva criatura en Cristo. Por eso decía en el capítulo 2, verso 20. Dice, no vivo ya yo. O sea, ya no Pablo no hace lo que le da la gana, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Él estaba claro que desde donde Dios lo tomó, desde aquel día que camino a Damasco, Cristo lo salvó, de ahí todavía le faltaba, había caminado largo camino en Cristo, y era otra persona, pero dice, todavía me falta un montón. Y estaba dependiendo de que el Espíritu Santo de Dios lo transformara, hermano. Estábamos hablando al principio de malas costumbres, ¿verdad? Hay que un montón de malas costumbres que vamos a hablar que están aquí escritas. Muchas personas piensan, pero es que Dios está empeñado en cambiar a uno, en quitarle estas malas costumbres. Entonces se le olvida por qué. Eso es cierto, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Estábamos hablando de la última reunión de los caballeros acerca de la santificación, ¿recuerdan? Entonces, la razón por la cual Dios quiere que usted sea santo, o sea, que usted sea limpio de las cosas de la vieja vida, es porque Él es santo. Santos seréis, dice, porque yo soy santo. Entonces, muchas veces dicen, pues eso es porque Él quiere que uno sea como es Él. Muy bien, cierto, y Él tiene todo el derecho porque Él nos salvó y nos compró. Pero sabe que hay una gran bendición cuando usted es santo y usted es libre de la carga del pecado como lo es el Señor. Por eso es que Él lo quiere hacer así, porque la verdadera libertad no solamente es decir yo soy feliz, Cristo me salvó, es Cristo me salvó y me ha libertado de la carga, la atadura, las cadenas, las malas costumbres que me llevaban a mí a llevar una vida llena de problemas, una vida llena de angustia y una vida que no honraba al Señor. Ahora yo soy libre por medio del Espíritu Santo y Él me va capacitando y me va enseñando a través de su palabra para que yo pueda vivir una vida que agrade a Dios. Antes yo no podía porque estaba en la carne. ¿Cómo alguien que está en la carne va a pretender obedecer las cosas que son de Dios, del Espíritu Santo de Dios? No, más nunca. Y Pablo decía, pues entonces si ustedes ahora vinieron a Cristo y ahora quieren dar reversa y decir, pues déjame hacer las cosas por obras. Déjame yo seguir un librito que me va a decir, esto es lo que tengo que hacer todos los días. No me voy a mover por la fe, me voy a mover haciendo estas obras como si fuera una receta. Y esta receta, al final, me va a dar a mí la bendición de Dios. Si hubiera sido así, ¿para qué tuvo que morir Cristo Jesús? Ese era el argumento de Pablo. Ahora llegando al capítulo 5... la postrimería de lo que estamos diciendo. Dice en el verso 1, estén, voy a transliterarlo, estén pues ustedes, los gálatas, firmes en la libertad con la cual Cristo les hizo libres. Y no se esclavicen otra vez a la esclavitud que tenían antes. ¿Cuál era la esclavitud que tenían antes? El pecado. Porque ellos no conocían la ley antes. Pero vimos que la ley se puso para mostrarle a la gente que estaban amarrados por el pecado. Porque cada vez que no podían cumplir la ley, la expectativa de Dios, se iban a dar cuenta que ellos no servían, que había algo en ellos que le impedía. Eso se llama pecado. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Quién podrá librarme del pecado? ¿Quién podrá hacer que yo pueda tener una eternidad con el Señor? Cristo Jesús. Ese es el único. Entonces aquí, ¿ok? Pablo sigue argumentando y no les quita, como dice, el guante de la cara, le sigue diciendo lo mismo. Dice, yo les digo a ustedes, el verso 2, que si ustedes van y se circuncidan, o sea, porque decían los judaizantes que uno no podía salvarse si no creía en Cristo, pero también tenía que circuncidarse. ¿Se acuerdan Hechos 15:1? Si no os circuncidáis, decían esto, no podéis ser salvos. ¿Sabes lo que es eso? Entonces había que creer en Cristo y circuncidarse. En ningún sitio de la Biblia dice eso, son inventos de ellos, tratando de ponerle cargas a otros que ellos mismos habían decidido llevar, pero que la Biblia no pide que uno lleve. Dice, si usted va y se circuncida, Cristo no les va a servir de nada. O sea, porque el circuncidar, la circuncisión era la señal, era la confirmación de que uno había entrado en un pacto anterior. ¿Cuál era el pacto? El pacto de Abraham, el pacto abrámico. ¿Ok? Se circuncidará todo varón a la edad de 8 días, como señal de que ha entrado en el pacto con Jehová. ¿Sí? Pero Cristo es autor de un nuevo pacto. Cuando vayamos a observar la cena, 1 Corintios 11 dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora usted está en un nuevo pacto. Los creyentes, los gálatas que habían creído, estaban en un nuevo pacto. El pacto perfecto, un acuerdo perfecto de Dios con ellos, donde decía, todo aquel que crea que la sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado, tiene vida eterna. Ya está. Ese era el pacto. No tenía nada que ver con circuncidarse, el viejo pacto, la vieja levadura, aquellas cosas antiguas. Dice, ¿cómo ahora? Si ustedes optan por el pacto viejo, pues Cristo no les sirve de nada, porque ustedes están confiando en que por obras van a agradar a Dios. Y la obra la hizo Cristo toda. La obra que cuenta para la salvación. ¿Amén? Entonces le dice en el verso 4, le dice, mire, todos los que esperan hacer las obras de la ley, a vivir por obras, ¿ok? Y piensan que por eso se están justificando delante de Dios, ¿ok? Se desliaron de Cristo ya. Se cayeron de la gracia. Eso no quiere decir, hermano, con esto, que perdieron la salvación, porque es que hay muchas personas que hablan que perdieron la salvación. De hecho, lo irónico de esto es que las mismas personas que dicen que se pierde la salvación son los mismos que andan en legalismo también. Entonces es como que un double count aquí. Es que es como un doble insulto. Porque ellos mismos creen que uno puede perder la salvación, pero a la misma vez dicen que hay ciertas cosas que son los que indican que uno es un hijo de Dios. Eso no es otra cosa que legalismo. Que uno tiene que verse, olerse, hablar de cierta forma, ¿ah? Que uno tiene que hablar lengua, lo cual eso no está escrito en ningún sitio, y tiene que hacer 20 cosas para convencer a otro de que ese sí es salvo, pero este no. Eso se llama legalismo. Y aquí dice que el que vive pendiente de eso, dice, ay, yo no he hablado lenguas en una semana. Ay, yo no sé qué hacer. Ay, habré perdido la salvación. ¿A eso nos llamó Cristo Jesús? ¿A que la salvación dependa de usted? Si hubiera dependido de nosotros, ya sabíamos lo que nos iba a pasar. Por eso es que la salvación no puede depender de usted. Y usted no tiene que estar manteniendo ninguna salvación. No se puede mantener usted mismo a veces. Va a estar manteniendo salvación. A veces son cosas ridículas que la gente se inventa y no se dan cuenta que la misma Biblia lo está delatando aquí. Lo que está hablando este verso es que cuando aquel cristiano decide en un momento, como estaba diciendo los Gálatas, en lugar de vivir una vida por la fe, en lugar de vivir una vida donde el Espíritu Santo le va dictando a uno de día en día las cosas que son agradables al Señor, ellos ya tenían una lista prescrita. Y entonces querían volver a la ley antigua, querían volver a la circuncisión, querían volver a las cosas que ya Dios había cumplido a través de Cristo Jesús. Entonces dice, los que deciden irse a vivir por obras, pues Cristo no les hace falta. Ya cayeron de la gracia. Ya la gracia del Señor no le cuenta, porque han decidido por ellos mismos hacer las cosas según la carne les dice. Y el problema de esto es el siguiente, ¿okay? cuando uno decide hacer las cosas por uno mismo, porque eso es lo que quiere decir la ley, hacer las cosas por uno mismo, agradar a Dios por uno mismo, tomar las resoluciones, o sea que hay gente que toma resoluciones, especialmente dentro de 2 meses va a haber un montón de gente tomando resoluciones. ¿Ah? La resolución de Año Nuevo va a ser yo dejar de hablar malo, va a ser yo dejar de ser ligón, va a ser yo dejar de beber, va a ser yo dejar de maldecir, va a ser yo dejar de ser vago y un montón de otras cosas, de ser pillo o lo que sea. Yo decidir dejar de, ahí es que está el problema. Nunca se puede. Nunca se puede, porque usted no puede vencer el amarre que el pecado tiene en usted. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Usted no lo puede hacer. Usted no lo puede hacer. Puede tener el deseo de querer agradar a Dios. Yo voy a hacer esto para agradar a Dios. Usted no lo puede hacer. Muchos y millones lo han tratado, por no decir billones, y eso no se puede. Resoluciones, eso no sirve. Eso solamente son palabras. Y aun cuando diga, no, yo lo decidí de corazón que yo, ahí está el problema. En la ecuación no puede estar yo. Tiene que ir primero el Espíritu Santo de Dios. Y ese era el problema que Pablo veía. Dice, todos aquellos que ahora dicen, voy para adelante, yo voy a agradar a Dios, yo voy a sacrificar, yo voy a hacer 20 cosas en nombre del Señor, sin contar con la obra que Cristo quería hacer en ellos, se iban a quedar todos liquidados, todos frustrados, todos derrotados, cristianos de esos apagados, derrotados, que dicen, yo traté de agradar a Dios, pero no pude, y como yo no podía cumplir con las expectativas de la iglesia, me salí. De esos hay como 500,000, por no decir más, aquí en Puerto Rico. Todos esos que andan apartados por ahí, eso es un término. A veces lo dicen como con orgullo, que como que por lo menos trataron. No es ganar, es tratar. O sea, que dicen así en la cajera cuando alguien pierde, que de segundo. Ay, pero lo importante es competir, dice. Y muchas veces uno se encuentra personas por ahí. Yo me congregaba en tal lado, pero yo soy apartado. Yo soy apartado. Y cuando tú rebuscas bien por qué se apartaron, es porque no podían cumplir con las expectativas que le estaban sentando en la iglesia. Yo estoy seguro que Dios tiene expectativas. Él dice, yo quiero que tú seas como yo. Claro, gloria a Dios que Él quiere que yo sea como Él. Pero el problema está es, ¿cómo yo logro ser como Él? Con resoluciones. Mirando a los hermanos a ver con qué pie empiezan a caminar primero. Cómo hablan los hermanos. Cómo se comportan. Y los voy imitando a ellos, a ver si se me pega algo. Así será. O hago una lista. No maldecir. No ligar. No ser pillo. Rendir planilla. Mirar para ambos lados la carretera antes de cruzar. No comerme la luz. Hacer el seda, como estaba diciendo esta mañana. ¿Ah? Hacer bien y no mirar a quién. Y 20 cosas más. Si esa es su lista de resolución. Por eso muchas personas le llaman. Me metí a la iglesia, pero no pude. Yo se lo creo, 100%. Se metieron a la iglesia. ¿Dónde dice la palabra que métete a la iglesia? Dice aquí. Aquí no le dice eso. La palabra sí dice que reconociendo que somos pecadores, venimos a Cristo y Cristo nos salva. Pero eso no es meterse a la iglesia. Eso es que Cristo toma a uno por la fe y ahora lo hace su hijo. Y entonces le da su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué nos da su Espíritu Santo? Para que no tengamos que estar haciendo resoluciones. Para que no tengamos que estar haciendo shopping list. ¿Entiendes? Para que no estemos dependiendo de que yo voy a vencer el pecado, porque eso no se puede hacer. Para que entonces el Espíritu Santo esté contigo, para que tú puedas vencer el pecado. Venciendo el pecado, cada día vas a ser más y más como aquel que te salvó. Se empieza por la carne. Si estabas en la carne, Cristo te salvó y vuelves a la carne, no hay ninguna forma de que tú puedas agradar al Señor. Y vas a tener una vida cristiana de jotá, apabullá, amapuchá, pasmada, como tú le quieras llamar. Muchísimos cristianos andan así. donde con su boca dicen que Cristo les salvó, pero con su cuerpo están haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo es posible eso? Han caído de la gracia porque quieren hacer las cosas según su propia decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Mira, en el verso 16, ¿okay? Decía, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Tú sabes que querer portarse bien también es un deseo de la misma carne? Porque la carne muchas veces se quiere portar bien, pero puede. Ahí que está el problema. Y entonces después no puede y fallé. Y el diablo te dice, es que tú eres un flojo. Tú no puedes cumplir con Satanás. Satanás es malo y mentiroso, dice. Te metiste allá a la iglesia, tú nunca vas a ser como el hermanito fulanito. Ese sí es de los Méndez Méndez, ese sí es de los buenos de verdad. Tú no, tú eres un infeliz. Es más, yo no sé ni por qué tú estás ahí. Vete para otro sitio. Tú no sirves para eso, eso no es para todo el mundo. Usando el argumento de la calle. Me dijo uno una vez, yo traté y mi mente siempre estaba esa batalla y yo quería y el vicio me alaba y ya estuve hasta que no pude más. Siempre, ¿dónde estaba en la ecuación ahí? El Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. No, era yo no pude, a mí me alaban, a mí me trataban de mapuchar para aquí y para allá y tanto pudo el pecado hasta que me llevó. Pues claro, ¿cuánto tiempo nos tuvimos amarrados al pecado? Y él en ese específico ejemplo también. No podía. Me paseaban las frías frente a la cara y me iba a dar las frías. No, porque estabas atado a las frías todavía y a las tibias también y a todas las quesas. Pero cuando Cristo viene a tu vida y tú le das lugar al Espíritu Santo de Dios, Él el que te da el poder y te transforma. Mi hermano, mire, y la obra que Cristo hace es la que yo le hablé del closet. Él coge a uno y dice, no, mete una bomba allá adentro. ¡Pum! Y ahora japa todo eso y bota. Ahora vamos a ponerlo todo nuevo. ¿Ves? Y cuando momento, mira, aquí salió una mancha. Él no le echa spray, japa. Y la pinta de nuevo, la pone bien. Él no remienda, hermano. Cristo no se dedica a remendar. Cristo se dedica a arreglar las cosas. Él no vino aquí. Hay un problema de pecado que toda esta gente tiene. Se están muriendo todos, se están yendo a la condenación. Él no vino a poner parcho. Él vino a hacer una obra perfecta. Pues lo mismo hace la obra perfecta con el Espíritu Santo. Por eso era que Pablo estaba agallado ahí, ese pobre viejito. Tenía el corazón en la boca. Dice, ¿cómo ustedes empezaron a andar con Cristo, andar en el Espíritu y ahora están haciendo todas esas malas costumbres, todos esos chojos de viejos estos que están allá enseñándole lo que no es? Bueno, en una parte, hermano, le voy a decir aquí, a ver si la encuentro. Él decía, esa gente, el versículo 12, el capítulo 5, esa gente que le manda a usted que se circuncide, circuncídate, porque si no eres salvo, dice, ojalá se mutilaran ellos mismos, dice. ¿Qué quiere decir mutilarse? Lo que usted está pensando. En vez de ser el prepucio nada más, completo. Y dice, ¡ay! Lo que dijo Pablo. Hermano, él estaba, te dice, pues si dicen, si así es que se gana la salvación, circuncidándote, pues no un cantito nada más, completo. Ya está. Así dijo él. Pensó como puertorriqueño casi ahí. Como Pedro. Cuando Cristo le dijo, él le dijo, a mí no me vas a lavar los pies más nunca, dijo, no, ¿te acuerdas? Cristo le dijo, es que si yo no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Pues los pies nada más no, las manos y la cabeza completo. Dijo Pedro, yo no voy a perder esa salvación. Pues si los judíos pensaban que la salvación se ganaba circuncidándose, pues ¿Para qué parar por un chimpito completo? Ya está, se acabó. Así le dijo. Ojalá se mutilasen los que perturban. Para que usted vea la seriedad de lo que estamos diciendo aquí. Se amarra uno a la carne y dice, ahora sí, primero de enero, yo voy a hacer una resolución. Cuidado que eso a mí me incomoda, porque a veces familiares de nosotros dicen, pues después que hagamos la despedida de año, no se vaya rápido, porque entonces vamos a hacer las resoluciones de año nuevo. Entonces uno se va ahí, y ahora que va a decir qué cosas aquí, no esté en esas sandeces. Usted ocúpese, la resolución no es del año nuevo, es todos los días, y ahora vamos a ir a eso, todos los días andar con Cristo. No decir, yo voy a esto, no decir, yo voy a andar con Cristo, y el Espíritu Santo me va a santificar, el Espíritu Santo me va a poner a mí en mi agenda las cosas que son necesarias, el Espíritu Santo va a poner en mi mente y me va a transformar mi mente y va a hacer que yo busque las cosas que son agradables delante del Señor. Yo no tengo que estar haciendo lista, el Señor me va a llevar por donde yo necesito que Él me lleve. Vamos a ir a esa parte ahora. ¿Ok? Mire, otra cosa que quiero hablar aquí. Muchas personas piensan, con lo primero que les dije, que la libertad, personas tienen miedo a esto. Tú no puedes estar hablando mucho de libertad. Porque la gente va a pensar que es libertad para hacer la poca vergüenza. Es que en ningún sitio aquí dice que es libertad para hacer la poca vergüenza. Por eso es que ellos argumentan, muchas personas, que uno no puede estar diciendo a la gente, ustedes son completamente libres. No, tienen que decirle, pero mira, esta es la norma en cuanto al pelo, esta es la norma en cuanto a la ropa, esta es la norma en cuanto a la asistencia, esta es la norma en cuanto a dar a la iglesia, esta es la norma en cuanto a congregarse. Esta es la norma de los trajes, esta es la norma de los espejuelos, esta es la norma de los perfumes. ¿Entiendes? Todo eso. Se tiene que cumplir con todo esto. Y después con un montón de 20 cosas más. Expectativas que ponen. ¿Por qué? No, porque hay que tenerlos ahí a raya, hay que mantenerlos a raya. Porque la carne hay que dominarla. La carne hay que dominarla con más preceptos de la carne. Así que se domina la carne, carne con carne. No. La carne se domina con el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas le tienen miedo a esto porque ellos mismos son unos que no son gobernados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Que no saben ni lo que están hablando también. Entonces tratan de ponerle cargas a otros, lo mismo que hacían los judíos. Le ponían cargas a otros que ellos mismos no podían llevar. Lo mismo le decía el Señor Jesucristo. Pues hay muchas personas hoy en el siglo XXI, aquí, en este tiempo que estamos hablando, que le ponen cargas a otras personas. Porque ellos dicen que quieren hacer una buena obra y decirle a la gente, hay que mantener a la gente, hay que ponerle como una jaulita para que ellos no se extralimiten. Olvídense de la jaulita es el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede sustituir la obra al Espíritu Santo, y si trata de hacerlo termina la carne otra vez. Así que la libertad no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que uno le da la gana sin pretender darle cuentas a nadie. Libertad es un esclavo. ¿Usted imagina un esclavo libre? Un esclavo libre, ¿sabes lo que es un esclavo, no? Para que hoy día a veces uno le cuesta un poco de trabajo pensar, pero un esclavo es aquel que le pertenece a otra persona. Pues nosotros somos esclavos de Cristo, pero somos libres. Usted es esclavo de Cristo porque antes usted era esclavo del diablo y Cristo le salvó y le compró con su sangre. Ahora usted es esclavo de Cristo, pero es libre. ¿Libre para qué? ¿Para qué? Para hacer las cosas que Cristo quiere. Pero cuando tú se pones a pensar y dices, ah, pues entonces yo cambié una esclavitud por otra. Exacto. Pero, fíjese, usted estaba esclavizado al diablo. Imagínese, esclavizado al diablo, casi nada. Y ahora usted está esclavizado a Cristo. Cristo que le amó más que a Él mismo y le amó a usted por encima de todo y le salvó. El profesor Pedro decía, pues yo me voy a esclavizar de ese que hay que esclavizarse, del Señor Jesucristo. Pero esclavizarse en el sentido de la palabra completo, hermano. ¿Qué hacía el esclavo? Lo que el amo decía. Tenía que pensar, oiga esto bien, la persona que aquí a veces dice, ah, ya empezó este exagerado. Tenía que pensar el esclavo su agenda del día que iba a hacer. Él no tenía esa carga, hermano. ¿Quién le tocaba eso? Abraham. Las listas. Cada uno tiene una lista. Esto es lo que yo voy a hacer hoy. Él no se mandaba a estar haciendo listas. El amo le daba la lista. Pues lo mismo con Cristo. Su Espíritu Santo, al cual Él dejó, en lo que vamos a verlo a Él allá, nos hace la lista. Y nos lleva y nos capacita para poder hacer lo que la lista de Él, no la nuestra, dice. Bendito sea el Señor. Así es que es. Por eso Pablo decía, van a coger la lista de aquellos viejos pedantes que están allá diciéndole lo que no es. O van a obedecer al Espíritu. Empezaron por la carne y ahora van a acabar por la carne también. Salen de la carne, vienen al Espíritu y ahora van para la carne. La libertad para servir al Señor, para agradar al Señor, no para hacer lo que uno quiera. Y ahora va al punto final, hermano. En el verso 16, estuvimos leyendo ahorita. Caminen en el Espíritu. Caminar, andar, quiere decir el día a día de la vida, hermano. En el Espíritu. Muchas personas me dicen, sí, pero es que eso se ve ahí bien, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo saber y cómo yo puedo lograr andar en el Espíritu? La palabra de Dios está puesta para ese propósito, hermano. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que sale de la boca de Dios es lo que nos guía a nosotros en el día a día. No son las listas ni las resoluciones. Es vivir en la palabra de Dios. Mira, hermano. Muchas ocasiones, yo creo que aquí la hermanita Natalia era la que lo estaba diciendo hace poquito. Ella en una ocasión usted estaba pidiendo oración, decía, mira, yo he descuidado, ¿se acuerda? Usted lo había dicho, he descuidado la palabra del Señor y la oración. Si alguien dijo, ah, yo no sé cuál es la gran gravedad con eso. Mire, si usted deja, oiga esto bien, si usted deja, no le estoy diciendo que haga un experimento, pues ese experimento, eso es lo peor del mundo que usted puede hacer. Pero si usted deja de leer la palabra del Señor y deja de estar inmerso, ¿sabe lo que es estar inmerso en ella? ¿Sabe cuando David, el rey David decía, yo me deleito en tu ley, cuánto amo yo tu ley? O sea, la palabra de Dios, refiriéndose. Ese varón vivía todo el tiempo meditando, en tu ley medito de noche y de día, y en ella es que yo me agrado, él decía. Ese hombre lo que pensaba era las palabras que Dios decía, las palabras que Dios había dejado escritas, la voluntad de Dios. Él decía, yo quiero agradar a Dios, pues ¿cómo me voy a inventar yo cómo voy a agradar a Dios? No, yo voy a ver qué Él me dice en su palabra. Por eso es que hoy en día, la obra de Satanás grandemente ha sido que muchas personas se congreguen, pero no es para escudriñar la Biblia, no es para leer la Biblia, no es para predicar la Biblia, es para hacer otro montón de cosas, para llenar un espacio, un horario, pero no están enseñando la palabra del Señor. Satanás se agrada de eso, porque Satanás sabe que si uno vive en la palabra, si uno sueña con la palabra, si uno come de la palabra, si uno vive la palabra, si uno medita en la palabra, esa palabra de Dios está siempre con uno. El Espíritu Santo logra que eso sea así. En el momento del caminar día a día, en el andar del día a día, ¿qué es lo que uno va a pensar? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que uno va a decir? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que uno va a querer oír? ¿Necedades? No, la palabra del Señor. Y cuando uno anda inverso en la palabra del Señor, uno hasta suda la palabra del Señor, hermano querido. Pero cuando uno deja de leer la palabra, deja de meditar en ella, deja de escudriñarla, deja de encontrarla maravillosa, vuelve uno poco a poco dando reversa ¿hacia dónde? Hacia la carne. Así es que obra el Espíritu Santo de Dios. Eso no es algo mágico. No es algo, es que el Espíritu Santo de Dios se me metió por dentro y me transformó y quedé transformado ya. Para salvación sí, pero para caminar con Cristo no. Es un caminar con Cristo. Dice, andad en el Espíritu. Ay, ¿quién da? Mire, a las personas cuando quieren aprender un idioma, ¿qué es lo que le dicen? Ay, que yo quiero aprender portugués. En Isabela, oyendo español, inglés, ¿te va a aprender portugués? En Aguadilla. ¿Cómo uno aprende portugués de verdad? Pues depende del portugués que quiera aprender. Si quiere aprender el portugués de Portugal, pues va a Portugal. Si no, se va para Brasil. Para aprender brasilero, allí se va. Y se mete allá. Y cuando usted está allá, usted no sabe ni lo que están diciendo. Perdido completo. Pero usted está inmerso allí. Y de momento va viendo que el portugués no solamente es un hablar, es una cultura también. Y usted se va envolviendo en eso. Y de momento, ya de momento, no le pasa. Al principio usted está aprendiendo un idioma. Cuando usted ha ido, estaba aprendiendo inglés. Usted pensaba en español y después en su mente lo traducía. Y las palabras que le faltaban las buscaba en un diccionario. Y después despepitaba por su boca en inglés, lo que parecía inglés, lo que usted quería decir, ¿verdad? Pero llega un momento dado que usted dice, oye, me capturé, ya estoy pensando en inglés. ¿No le ha pasado eso? Estoy pensando en inglés. Y cuando pasa el tiempo, usted de momento ve algo que está escrito en español y en un microsegundo usted sabe que está en español y en un microsegundo sabe que está en inglés. Y los coge hasta entremezclados. ¿Cómo es eso? Porque eso se va evolucionando poco a poco en su mente. Así mismo pasa con la palabra del Señor. De momento usted no tiene que decir, ¿será la carne la que está pensando o será la palabra de Dios que está en mi mente? Porque usted se va a dar cuenta que es la palabra del Señor. Pero hay que estar inmerso en ella, hermano. Ahora, si eso pudiera ocurrir, yo metiéndolo en esa esquina y poniéndole la mano en la frente y sellándolo, pues eso lo hacemos bien rapidito. Pero eso no funciona así, hermano. Que si vamos allá a buscar el milagro en un parque de pelota por allá, pues eso no funciona así tampoco, hermano. Pero el mundo de hoy, el mundo de fast food, de drive-thru, lo quiere todo así rápido. Yo voy a ir a buscar la bendición para que me den ese clase de fuetazo de bendición que me dure toda la vida. Hay que estar persistiendo en la palabra del Señor. Mira aquí, hermano. Dice, el deseo de la carne, dice el 17, va en contra del espíritu, y el deseo del espíritu va en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que usted no pueda hacer lo que usted quiera. Ese es el estado del cristiano. El cristiano que quiere hacer las cosas según la carne, el espíritu le va a contradecir. Y el cristiano que quiere hacer las cosas según el espíritu, la carne le va a contradecir. Esa lucha Pablo la describe en el capítulo 7 de Romanos. Eso lo vamos a repasar, Dios mediante, el año que viene, si estamos vivos y Cristo no ha venido. Vamos a repasar eso en el capítulo 7 de Romanos. Pero la parte importante es que hay que estar guiado por el Santo Espíritu de Dios. Y el guiarse por el Espíritu Santo de Dios no es sino otra cosa que conocer lo que Dios quiere. Y lo conocemos a través de la Escritura. Usted tiene, como le dije, tiene que llegar a pensar la palabra del Señor. Que usted hable, medite, piense siempre la palabra del Señor. No los conceptos del mundo. No las cosas que vienen del mundo. Si todavía estamos diciendo, a ver, ¿Esto será o no será? Todavía está traduciendo en su mente. Cuando usted llegue a hacerlo automático, o sea, y lo digo automático en el buen sentido de la palabra, o sea, que usted está tan inmerso en la palabra del Señor, en la oración, en el fervor, en querer hacer la voluntad de Cristo, que va a llegar el momento dado, que usted se va a dar cuenta mismo, oye, gracias a Dios, las cosas que yo antes batallaba, que nunca podía vencer, las he vencido por el poder de Cristo. Ahora esa ley está escrita en mi mente y en mi corazón. En mi corazón, por eso que dice la Biblia, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Eso es lo que estaba diciendo el salmista, hermano. Está como incrustada la palabra del Señor, ayudada por el Espíritu Santo, hermano. Entonces uno puede hacer las cosas del Espíritu. Mira aquí, esta parte es bien importante y esta parte es bien famosa, hermano. Dice, las obras de la carne son manifiestas, dice el verso 19. ¿Qué son manifiestas? Todo el mundo sabe lo que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. En la idolatría cae también la macetería. Los que son macetas son idólatras de los chavos. Hechicería, enemistades, pleitos. Esa gente que son bien peleones, le gusta estar peleando siempre. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sabe que eso es un pecado de la carne? El decir lo que la palabra de Dios no dice, el enseñar doctrina que la palabra del Señor no enseña, eso es de la carne puro, ahí lo dice. Homicidios, incluyendo el de uno mismo. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay una traducción de la Biblia que pretende traducirla al lenguaje actual. Así se llama, traducción en lenguaje actual. Estas Biblias que son más parafraseadas ayudan a entender un poco más al día las palabras que dice ahí, pero no son muy adecuadas para sentar doctrina. ¿Por qué? Porque no dicen exactamente las mismas palabras que dicen las otras. Esa es la diferencia entre la traducción lenguaje actual y la Reina Valera que tenemos aquí. O la diferencia entre estas dos y el texto griego como está. ¿Eh? Usted puede ir al texto griego, pero imagínese el trabajo que tiene que pasar con cada palabra. El otro extremo es la Dios Habla Hoy, la English Standard Version, la Today's, la Biblia al Día, o esta traducción lenguaje actual. Mire cómo dice del 19 al 21 en esa Biblia. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. ¿Eh? No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo lo había dicho antes, que los que hacen esto nunca formarán parte del reino de Dios. Dice más o menos lo mismo que dice ahí, pero lo traduzco un poquito más, para que uno pueda entender, en lenguaje casi actual, ¿verdad?, lo que quiere decir. ¿Cómo uno llega a estar envuelto en esto? Haciendo lo que uno no tiene que hacer ningún esfuerzo, eso le sale a uno naturalmente. Si uno no quiere darle lugar a Dios, no quiere darle lugar a la palabra del Señor, eso sale naturalmente. Eso no hay que hacer mucho esfuerzo. Seríamos unas estrellas haciendo eso que está ahí. Si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas, qué desastre, hermano. Como decíamos, a lo mejor estuviéramos presos o muertos, hermano. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y aquí estamos nosotros, hermano. Ahora bien, dice, pero el fruto del Espíritu, ahora es que viene lo bueno, el 22. Dice, esta poca vergüenza, esta lista de poca vergüenza es lo que produce la carne. En esto es que para todo el mundo, aún aquellos que haciendo una lista, ellos se esfuerzan por agradar a Dios, terminan en esto mismo. Dice, pero ahora vamos a hablar lo que produce andar en el Espíritu, el fruto del Espíritu, andando en el Espíritu. Dice el verso 22, ¿usted lo conoce? Amor, gozo, paz, la que no había antes, paciencia, la que usted no tenía, benignidad, porque usted pensaba que era bueno, pero no lo era, bondad, mucho menos, fe, ninguna tenía antes, mansedumbre, el Señor me dio un montón de esa, mi hermano. Yo era bien agallú y peleón. Y el Señor me dio paciencia y mansedumbre. Y la otra, templanza. Templanza es uno ser controlado y uno saber hacer las cosas comedidamente. Antes uno no sabía. ¿Sabe la gente que prendía de un maniguetazo? Prende de un maniguetazo. Pues ya el Señor le quitó la manigueta a uno, hermano. Cuando uno se pone en la mano del Señor. ¿Usted piensa el Señor prendiendo de un maniguetazo, verdad que no? Si él fuera así, no hubiera gente en el mundo si él prendiera de un maniguetazo, hermano. ¡Gloria a Dios! Que él tiene misericordia del que tiene misericordia. Y por eso estamos nosotros aquí. Hermano, el carácter del cristiano que está ejemplarizado por esos cinco, por esos nueve frutos, esos nueve manifestaciones del fruto, o sea, en lo que produce el caminar con Cristo, ese carácter que Dios pone transformando nuestras vidas, viene por el poder del Espíritu Santo, no es por la ley, no es por las costumbres, no es por las resoluciones, no es porque usted es poderoso, no es porque usted es fajón, no, viene por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe con qué obra Él? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es que Él obra. Podríamos estar meses enteros hablando de cada uno de esos frutos. De hecho, a través de ellos es que están yendo los niños en el Club de la Biblia. ¿Okay? Se va a empezar ahora con el amor. Este sábado que viene. La vez anterior se le dio una introducción a todos. ¿Okay? Y ahora vamos a ir por el amor. ¿Okay? Estar lleno del Espíritu es estar controlado por la palabra del Señor. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Okay? Mire Colosenses 3, 15 al 19. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí? Dice, y la paz de Dios, Colosenses 3, 15, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, cuando la paz era la que tenían los esclavos no tenían pendencias, ni preocupaciones, ni cosas adelantadas, nada. Ellos vivían cada día en su afán, y el amo le decía lo que iban a hacer. Nosotros así tranquilos, cada día traerá su propio afán. Eso trae paz. Cuando usted sabe que el amo suyo es el Señor Jesucristo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Ahí está lo mismo que está diciendo aquí en Efesios, en Gálatas 5. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted va a echarle una maldición a alguien en el nombre del Señor Jesús? ¿Verdad que no? ¿Usted le va a meter una pescosa a alguien en el nombre del Señor Jesús? ¿Usted se va a meter un palo de medio peso en el nombre del Señor Jesús? ¿Usted se va a ir a fornicar y adulterar en el nombre del Señor Jesús? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues por eso que lo dice aquí. Ahora, cuando usted está empapado, inmerso de la palabra, entonces lo que viene para usted a la mano para hacer es para agradar a Dios. Y usted lo hace en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que es caminar en el Espíritu. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu. Eso es lo que es caminar en la palabra del Señor. Por eso dice, y todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. 15 al 18, Colosenses 3. Exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Mire cómo dice el 24 y 25 de Gálatas 5. Dice, los que son de Cristo ya crucificaron la carne, o sea, mataron la carne, incluyendo las pasiones, y los deseos y la poca vergüenza de la carne. ¿Ok? Porque eso murió ya con Cristo en la cruz. Y por el poder del Espíritu Santo podemos vivir una vida de agrado al Señor. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. O sea, no en la carne. ¿Ves? Esta es la esencia, hermano, de la carta de Gálatas. La parte, si usted se fuera a acordar de algo, cuando dice andar en el Espíritu, ¿okay? Es la vida diaria suya del creyente en Cristo, ¿okay? Que se alimenta de la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un creyente que se alimenta de la palabra del Señor todos los días, que ora, y obedece lo que dice la palabra del Señor. Eso desata la gracia del Señor. Y el Espíritu Santo todo el tiempo va a estar contigo, activo, para llevarte a esto que es lo que agrada al Señor. Así es que funciona. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Que no viene por más ninguna forma. La llenura del Espíritu Santo no viene por toques, ni empujones, ni campañas, ni nada de esas cosas. Viene cuando uno escudriña la Biblia. Viene cuando uno oye y dice, ay Señor, yo no quiero estar en estas cosas de la carne. Tú me limpiaste de eso ya. Ay, Señor, pon en mí tu amor. Que cuando yo vaya por ahí, yo exprese el amor tuyo. Yo sea tu amor hacia los demás. Que cuando yo vaya por ahí, lo que haya un revolú, yo pueda andar en paz. Que pueda tener paciencia. Que pueda ser manso. Manso, para no rebelarme. Y cada vez que tú me hables por tu palabra, yo aceptar lo que tú me dices, Señor. Y que yo sea un buen siervo tuyo todos los días. Así que uno se llena del Espíritu Santo, hermano. ¿Dónde están los hermanos? Allá yo voy a estar con los hermanos. ¿Dónde están estudiando la palabra? Allá yo voy a estudiando la palabra. ¿Dónde están orando? Allá yo voy a estar orando. Ahí cuando no estén congregados, pues en casa yo voy a leer la palabra. En casa yo voy a orar también. Y donde quiera que yo camine también. Usted se empapa la palabra del Señor hasta el momento que usted diga, ya lo único que yo pienso es en la palabra del Señor. Lo único que yo, ahora yo miro, no miro todo esto que es la creación de Dios y no pienso en poca vergüenza, sino pienso en cómo Dios creó todo esto para bendición mía. Ya usted está inmerso en la palabra del Señor. Cuando de momento usted va, ay, 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 el Capitolio, no se sabe lo que van a hacer, que están votando, que no votan, que si se pelan, que si ahora aumentan para arreglar la cajetera, el arbitrio de la gasolina, después que usted gozó que la habían bajado, ahora la van a subir otra vez, revolú ahí. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué este país se está yendo por el chorro? Usted sabe todo eso, pero usted sabe claramente por qué, porque está inmerso en la palabra del Señor. ¿Hemos llegado donde Cristo quiere que lleguemos? No. Hermano, mire, como yo le dije, quería yo ser manso. ¿Sí? Pues yo aprendí a ser manso y la palabra del Señor me hizo manso. ¿Sabe qué? La mansedumbre es saber que Dios está en control y que Dios va a proveer todas las cosas. Pues, así cualquiera es manso, te dice. Pues claro, cuando ya dejé yo de preocuparme por cosas que yo no puedo controlar, tratar de hacer las cosas según el plan mío, me di cuenta que el plan de Dios es mejor. Entonces uno dice, ahora yo soy manso, porque con Cristo es mucho mejor. Recuerdo que una ocasión yo era bien tímido. Cristo también me quitó la timidez, hermano. Yo no me atreví a hablar nada delante de nadie. Ni nada. No me atreví a hacer nada, no me atreví a dirigirme a nadie. Pero el Señor me quitó eso. Pues yo quería que Él me lo quitara. ¿Amén? Y un montón de otras cosas también. Y usted sabe, el Señor va trabajando con su vida cuando usted se empapa de la palabra del Señor. Pero si usted no está empapado de ella, nunca va a dejar de ser lo que usted es. Por eso es que hay que ser inmerso en la palabra del Señor, hermano. Por eso es que acá, todas las veces que nos reunimos, estudiamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la única forma por la cual usted puede llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y eso es lo que ha querido el Señor que hagamos. Amén. Así que, ¿cómo usted va a ser lleno del Espíritu? ¿Cómo usted va a caminar en el Espíritu? Empapándose de la palabra. Empapándose es ensopándose, hermano, de la palabra del Señor. Cuando usted llega a pensar directamente como Dios piensa en su palabra, dice, ahí está el Señor haciendo una obra grande. Como cuando usted aprende un idioma, recuérdese de esto. Cuando usted aprende un idioma, cuando usted finalmente logra pensar como el idioma directamente, tenemos que lograr hacer lo mismo con la palabra del Señor. Para eso nos la dejó, hermanito querido. Vamos a estar de pie, hermano. Libertad de Cristo para no andar en la carne, sino para andar en el Espíritu. Amén. La semana que viene, hermano, Dios mediante, terminaremos con la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos a enfocarnos en la parte que dice, haced todo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a hablar sobre eso la semana que viene. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por habernos dado de tu palabra esta mañana. Por habernos hablado a través de ella. Gracias, mi Señor, por este regalo que tú nos dejaste. Y sabemos que el propósito es para que pudiéramos andar como tú anduviste, mi Señor. Claramente en tus pasos, en tus caminos. Permite, Señor, que podamos ser nosotros hacedores de la palabra, Señor. El reto que tú nos has puesto hoy es empaparnos de tu palabra, sumergirnos en ella, que ella nos gobierne, que tu Espíritu Santo nos dé esa gracia, mi Señor. Que en lugar de estar batallando contra las nociones de la carne, del mundo, las malas costumbres, las malas noticias, Señor, los preceptos del mundo, todo eso lo podamos echar fuera y sustituirlo, reemplazarlo con tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a seguir batallando la buena batalla, Señor, escudriñando tu palabra, pretendiendo comprenderla, que tu Espíritu nos lleve, Señor, a hacerla, y que de esa forma, mi Señor, seamos llenos de tu Santo Espíritu, Padre, que tú nos gobierne y que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. Perdónanos y límpianos, Señor, de nuestras ofensas, porque aún no hemos llegado, Padre. Por eso tenemos muchos chivos y muchos cabos sueltos que tenemos que atacar. Palabras que a veces se nos salen que no son buenas. Pensamientos que vienen que no son buenos. Acciones que no son correctas. Malas costumbres, vagancias, dejadeces que no son correctas tampoco. Maceterías que no son correctas tampoco. Y cada uno de nosotros sabe cómo tú nos hablas. Y cada uno de nosotros sabe dónde está nuestra necesidad y dónde está nuestra brecha, Señor. El camino que aún nos falta andar. Que no seamos negligentes con esto. Que pongamos, Señor, el empeño en escudriñar tu palabra. En no dejar de leerla, estudiarla, comprenderla, hacerla y también seguir en la oración. Seguir congregándonos, Señor. Seguir batallando en tus caminos hasta que tú vengas, Padre. Bendícenos ahora, Señor. Mira también, Padre, que vamos a ir a observar la cena, Señor. Por eso, Padre, queremos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie y nos permita estar completamente limpios, blancos como la nieve, como dice tu palabra. Y que tengamos el motivo correcto ahora cuando vayamos a observarla, mi Señor Jesús. Que podamos hacer, como dice tu palabra, anunciar la muerte de tu Hijo Jesucristo, queriendo decir con esto, anunciando la muerte de aquel que murió por nosotros y nos compró con su sangre para que no hagamos lo que queremos, sino hagamos lo que Él nos dice. Bendito sea Él y que tu bendición sea sobre nosotros ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.